nunca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, la lágrima me habla.
Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor. Yo soy quien no debe ser. No digas nada, vete de aquí, porque yo estoy donde nunca.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierto Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y al otro de esta frontera. Y es de este dualismo, de este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Buenas tardes a todos, estamos en Radio Nicosia, soy el genio Alberto Pérez y bueno, hemos empezado un poquito más tarde porque nos fallaba un poquito la cosa y bueno, ya estamos aquí. Que os voy a decir que el tema de hoy es que la locura, si se toma como una misticidad divina, o bueno, una misticidad, pueden diciendo misticidad también, una misticidad diabólica, ¿no? Por ejemplo, hace 200 años o hace menos, pues la Santa Inquisición, que sería hace 500 años o más, pero bueno, lo de Juana la Horca. Ay, Juana la Horca, Juana la loca no, Juana la, Juana de Arco, eso. Juana de Arco tuvo una misticidad con el Señor, ¿no? Como le interesaba al Papa y a todos los católicos que estaban entonces allí manejando todo el cotarro de que luchara por ellos y por la fe de Dios, primero la utilizaron como que les iba bien, ¿no? Pero luego cuando ya la misticidad de Juana de Arco se hizo un poco más diferente y la trataron pues de que estaba endemoniada, ¿no? Por decir algo, y entonces la quemaron como una bruja, ¿no? O sea, porque no entendían o porque no le iba bien a esos señores de que dijera tales cosas del enlace que tenía místico en el Señor, ¿no? Entonces se la cargaron, ¿no? Lo hemos visto en películas que dan por la tele y seguramente si cogemos un libro de historia lo podríamos relatar, ¿no? Pero ella había luchado por el lado cristiano de la divinidad de Dios, ¿no? Pero por no entenderla o porque su mensaje no era el que ellos querían, los curas que habían entonces no querían que ese mensaje fuera el correcto, pues cogieron, le dijeron que estaba poseída por el demonio, que era una blasfema, y la quemaron como bruja. Entonces el tema va por esto, ¿no? Porque a veces a nosotros con determinadas hipótesis de la llamada locura, ¿no? Pues a veces tienes esa enlace místico con el divino, o a veces creen ellos que como ese enlace místico no está bien explicado, o el discurso no es coherente, o no vas a hablar con el cura o rezas en la iglesia porque ahí está bien, y lo hablas con un psiquiatra, pues te dice que estás tocado del ala, ¿no? Y te mete para adentro. Y resulta que igualmente, cuando tienes una vena a lo mejor mística, yo creo que lo primero que piensas es que alrededor tuyo, todo lo que te rodea, es como un como si estuvieran retando, ¿no? Como si el demonio estuviera al lado, ¿no? Como si fuera que el demonio te tentase, ¿no? Que tiene la tentación continuamente alrededor tuyo. Y supongo que es como el equilibrio y el desequilibrio, que van cogidos de la mano y están apegados uno al lado de otro. Pues la divinidad positiva está en un lado y la divinidad negativa está en el otro, ¿no? Y es la hipótesis de tratarlos como esas divinidades, ¿no? O mejor sin serlo, porque en nuestro discurso no les conviene o es incoherente, nada más. Bueno, os voy a dejar con Juan Lorenzo, que hoy va a ser el co-coordinador, o sea, va a ser mi ayuda de anclaje en Radio Nicosia, coordinando conmigo. Juan Lorenzo, cuando quieras.
Hola, buenas tardes, nicosianos y nicosianas. Como bien dice Alberto, hoy tratamos sobre la parte divina y la parte diabólica, en este caso en el contexto que nos pertoca a nosotros de la locura. Y yo he construido un texto en 6 bloques sobre la Edad Media y la Inquisición. Los miserables, bloque 1. En esta época, llamada de locura, se empezó a utilizar esta palabra para englobar a las personas que socialmente no se sabía qué hacer con ellas. Había dos formas de concebirla, como algo natural o divino, o como algo vinculado a la herejía o lo demoníaco.
Están conmigo Santiago Barrios, Silvia, aquí, ponte aquí.
Hola, buena tarde.
La Bucana, ¿cómo estás?
Hola, bueno, esta es rayura, oye, que sepáis que esta es del Vaticano.
El Isar, el Xavi, el otro Xavi, hay Xavi y Xavi. Por la voz ya lo conocéis, que es distinta. La Dolors.
Hola, buena tarde.
El Juan Lorenzo.
Hola de nuevo, nicosianos y nicosianas.
Alberto Pérez. Nuestra amiga brasileña, que ahora, ¿cómo es?
Débora.
Ahora me acordaba, Débora. Débora, que está aquí al lado nuestro. A los aparatos está la chica incombustible, pequeñica y maja.
Hola, buenas tardes.
Ahí.
Y bueno, más gente que está afuera, que por ejemplo, el Raúl y la Almudena, por lo menos los he visto por ahí, y ahí están con nosotros. Y más gente que se nos va a sumar en estos minutos. La Marisa también ha venido. Y el Andrés. Pues bueno, esto es Radio Nicosia y empezamos con lo divino o lo diabólico.
Iglesia en la Edad Media era el de una organización feudal. En esa estructura económica no encajaban las personas subversivas. Quien intentaba ir contra lo establecido por norma era un hereje o un loco.
Como decía, que de cerca lo divino va a lo diabólico, de la perfección a la imperfección. Yo tengo al lado a un chico, o muy perfecto o muy imperfecto, pero es un chico. Hola, Chavi, ¿cómo estás?
Gracias.
Yo sé que tú has tirado tu trabajo de reflexión por ese, más o menos por esa onda. Que una de las cosas va a unir algo con la otra, ¿no? ¿Quieres decir?
Sí.
Me dijiste el lunes más o menos eso, ¿no?
El bien y el mal unidos, ¿no? El bien y el mal van unidos.
Van unidos, mira, en uno.
En dos ejemplos, a Jesucristo, cuando se fue
a meditar,
se le apareció el diablo.
Sí.
¿Ah? Por lo tanto, tuvo que pasar por una prueba del diablo.
Mm-hmm.
Ahí está el mal. Mm-hmm. Después él resurgió y se convirtió en un iluminado, digámosle así. A Buda, cuando estaba en el árbol del Bodhi,
a Siddhartha,
se le presentó también un ente maléfico. Y Buda supo distinguirlo y lo superó.
Bueno, es
quiere
que
decir que,
sí.
Que a veces, para ser divino, tienes que pasar por una faceta muy ardua y muy dura. Los grandes místicos han sido personas que han
sufrido. Son pruebas, ¿no? Pruebas que tienes a tu alrededor, ¿no?
Personas que han sufrido mucho, pero cuando han alcanzado
su estasis,
ese estado, ese trance, que se ha convertido en personas santas, como dijéramos.
Sí.
O sea, son. Bueno, Buda, cuando alcanzó el Satori, se volvió. Él se dio cuenta que tenía que predicar lo que había experimentado. Entonces se dedicó a ir por la India predicando y fue creando discípulos. Al final llegó a tener hasta 10.000 discípulos.
Yo lo que te iba a decir, es una moneda que tiene dos caras, y está la vida de recta y larga y estrecha de la vida del bien, que te lleva a Dios, ¿no? Es un camino estrecho y largo, ¿no? Y más estrecho, por el que cuesta mucho enderezar ese camino para ir en línea recta hacia Dios, y de la otra cara de la moneda, la cruz, pues está el camino ancho de la perdición, ¿no? Que puedes caer cuando quieras, porque es más ancho, ¿no? Entonces yo creo que eso, lo que tú dices, que si yo, por ejemplo, tengo una vena mística, yo sé que todo lo que me rodea alrededor son muchas tentaciones, ¿no? Y entonces tienes que ver la parte esa, positiva y negativa de esa moneda, ¿no? La moneda hace las dos caras, pero es una propia,
pero
¿no?
Pero pienso una cosa, Alberto. Existen sectas satánicas.
Sí, me lo creo. No me gusta pensarlo, pero sí existen.
Existen escuelas en donde preparan a la gente para llegar a estar iluminado, ¿no?
Ajá.
Sería el aspecto budista.
Sí.
Y incluso los judíos, en su cábala, tienen aspectos esotéricos para poder, porque, bueno, Dios dio como elegido al pueblo de los judíos.
Sí.
Y en cierta manera los judíos rechazaron a Jesucristo porque él se presentó como judío y como el hijo de Dios, ¿no? Dijeron,
sí.
Este tío, ¿qué coño dice?
No, era un revolucionario del sistema. Era
claro,
un revolucionario del sistema y no les convenía.
Pero a él es que lo tomaron por un loco.
Sí, por un poseso, ¿no? Por ser negativo.
A lo largo de la historia, cuando fue cogiendo discípulos y cogiendo éxito, tuvieron que cargárselo porque era demasiado. Y eso, por ejemplo, me recuerda a lo que ha pasado últimamente hace poco por la tele, que salió un tío en un audiovisual que era un broker. Un agente de bolsa que era un crack.
Sí.
Y empezó a decir que dentro de un año el euro se iría a tomar por el culo. Y dijo que en las crisis hay gente que aprovecha las crisis para hacerse multimillonarios. Y empezó a decir cosas antisistema, ¿no? Y entonces la gente se asustó, ¿no?
Sí.
Y ahora aún hacen comentarios de lo que dijo ese broker. Y para ser un broker de una agencia. Además tenía una empresa de esto de comunicaciones y demás. Para ser un broker, tío, hay que tener mucha intuición, porque tú estás invirtiendo un capital
cosas,
a lo mejor de millones a una empresa, a un banco, por ejemplo, ¿no? Y quiere decir,
te juegas mucho, ¿no?
Tienes mucha responsabilidad.
Claro.
¿Me entiendes?
Sí,
broker era, como dijéramos, antisistema. Estaba en contra de los grandes capitales y dijo lo que él pensaba.
Y tú piensas verdaderamente, ahora pasando por ese tema, tú piensas verdaderamente que el tema yo lo he metido con referencia a los psiquiátricos y a las entradas de estos psiquiátricos, por el comentario que le hacemos al médico de que a lo mejor tenemos una vena tanto mística divina como a lo mejor una paranoia mística diabólica, y te meten para adentro, ¿no? O sea, no puedes decir nada de eso, porque hace lo que dice Juan Lorenzo, hace 200 años nos metían para adentro, ¿no? O sea, seguro, ¿no? Tanto por una como por otra.
No, y que acabase la hoguera.
Acabase la hoguera. Hace 500 años, la Edad Media, ¿no?
No, la Edad Media alrededor del
siglo XI. O sea, ¿la Inquisición cuándo fue?
Sobre el siglo XI.
XI. O sea, hace mucho.
Pero bueno, pero había personas que los entraban y que realmente...
Pero bueno, por lo que yo tengo, o sea, aprendido, que la Santa Inquisición, o sea, tú te arrepintieses de tus pecados, como que no te arrepintieses te iban a matar igualmente por haber pecado ya. O sea, ellos están diciendo, arrepientes, hijo mío, pero te mato. Y si no te arrepientes, te voy a matar igualmente. O sea, arrepintido te estaban haciendo torturas para que te arrepintieses, y ya te estaban matando y te iban a matar, pero que ya te arrepintieses.
No, lo único que ocurría es que la propia iglesia en aquel momento creó ese órgano, como fue la Inquisición, que de lo que se encargaba era de crear una serie de normas que no pudiera seguir la gran masa, para a partir de ese momento erigirse como jueces que en cualquier caso condenaban a esas personas.
Pero normas que eran conductas.
Claro, evidentemente.
O sea, normas que eran conductas.
Exactamente.
Pero
esas normas o conductas no había forma humana de seguirlas, y entonces a ellos les servía de argumentación y justificación para poder llevar a cabo esas tropelías.
Pero te arrepentieses, creo yo, o no. Bueno,
no,
vamos a pasar.
Más allá de
tenemos una llamada, Juan, me parece. Vamos a pasarla, la llamada. Me parece que está Óscar al otro lado. nos está escuchando, seguro que si está puesto con la radio y nos ha escuchado, tendrá algo que decirnos del tema. Yo creo que hay mucho que decir y por eso tenemos tiempo por delante. Pues, dime.
Primero voy a hacer una pequeña. Bueno, yo tengo colecciones de lo que he dicho, ¿sabes? Que dentro de un año nos queda el hotel de Tomo por culo. Ha dicho que. Así creo que. El día este dijo que dentro de 12 meses los órganos de nuestra vida serían a lo mejor diferente. Y el broker este no trabaja para una empresa multinacional. El broker este es independiente. O sea, trabaja para el cliente. Nosotros.
¿Qué te iba a decir? Yo me escucho muy alto y a ti te escucho muy flojo. El Xavi ahora no ha podido escuchar lo que estás diciendo porque no tenemos cascos y no tenemos buen funcionamiento del sonido. Por eso te digo que no te puede contestar. Digo, Óscar, yo te escucho y hay un par de personas que te pueden estar escuchando, pero hay un pequeño problema y el Xavi no te puede contestar a lo que le estás diciendo ahora mismo porque él no te puede escuchar.
Lo han calificado el tío este que se ha ido
sí.
ayer o antes de ayer, lo
sí.
han calificado de loco, o
sí, sí,
lo han
sí.
calificado de un tío que es sincero, que dice lo que hay, la verdad.
Sí, sí, sí.
Y él lo que dice es la verdad. Que
sí, sí, sí.
Dentro de un año no acaba de leer uno, pero los otros de nuestra vida se van a dar por saco. Y que él le gusta que la situación actual es financiera sea esta, porque así es la choca tajada, como están haciendo muchos políticos y bancos, a saco.
Vale, vale. ¿Qué te va a decir? Y aparte, digo, tú en tu crisis has tenido a lo mejor alguna etapa de eso de creerte a lo mejor que tienes una comunicación divina o a lo mejor una paranoia de aquello de que me está tentando o tengo una paranoia tal de que mis amigos van en contra mía o el trabajo está en contra mía o el sistema va en contra mía y es diabólico conmigo porque es malo.
No, no, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un diagnóstico y cualquier persona, pues, supongo que ahora más de personas con el mínimo diagnóstico, pero yo soy diferente a las personas que tienen el mismo diagnóstico que yo. Nos hemos criado en entornos diferentes, con familias diferentes, entonces hemos tenido educaciones diferentes desde todos. Y cuando vamos a un psiquiatra es muy difícil identificar 7 meses o 8 meses que suelen tardar entre vitrocita, se identifica 8 meses en 10 minutos. O sea, en 10 minutos, según como debe ser que te subirá más o trabajar más en la medicación. Pero simplificar 8 meses en 10 minutos, o sea, hola, ¿cómo estás?
Sí, 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 sí.
Pues el tío no da tiempo, o sea, o vas a la privada o...
Sí, 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 sí.
O dices lo que no pasa. Pero eso es eso, depende mucho de la educación, del entorno...
Sí, 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 del entorno, sí, sí, exacto. Bueno, yo creo que tendría que ser respetada la creencia de cada uno, ¿no? Eso sería muy importante. Entonces, al momento que tú hablas con el médico, te lo tendría que estar respetando como ser humano y no todo lo contrario, es decir que estás mal de la cabeza porque piensas en esas historias y que tienes que estar ingresado, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos va mal y que no funciona bien con el Estado.
Mi etiqueta, la que tengo actualmente, es uno de los peores que tiene en la historia porque no se molesta ni pedirme analíticas ni nada. Yo en realidad me tengo que hacer una cada 3 meses, el tío pasa el micro desde mí y o sea, pasamos el micro entre uno y el otro. O sea, yo le pido a otro psiquiatra una vibración para otro cambio de psiquiatra, me voy a encargar otro igual o peor que eso, o sea, tío. Pero la psiquiatría ya es pública, en Cataluña y en el resto de España es una
bella. Bueno, Óscar.
Aquí está, peta mucho.
Que bueno, como sabes, el tiempo aquí nos va premiando. Ha sido un gustazo escucharte y a ver si pronto te dejas caer por aquí por el estudio, ¿vale?
Sí, ya pasé por ahí.
Venga, pues un abrazo.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, vamos a pasar con la reflexión de Santiago. Santiago, ¿tú qué opinas de todo este tema?
¿Posesión divina o posesión diabólica?
Sí, sí.
Bueno, pues lo contestaré en mi reflexión. Jugar con las tentaciones a veces avergüenza, lleva al arrepentimiento, si es verdadero te conduce al delirio, la vía de escape el suicidio. Esta sociedad tiene fuerte aprensión al delirio, lo que la Iglesia conoce como a la posesión diabólica. El poder de Cristo te obliga, un conjuro según la regla religiosa, rodeándote eso sí con agua sagrada. Yo diría muchas duchas frías y desnudito. Tienen más efecto antes de dar la absolución o perdón de los pecados. Una cosa es cierta, poner los pies en el suelo o tener la cabeza bien sujeta sobre los hombros es más terapéutico que recibir catequesis. Lo que con unos funciona, con otros no. La fe no tiene fronteras. Con la imaginación estamos cansados de verlo, pero no todos lo ven igual. Por el que estorba está poseído, o por lo menos es pecado y debe arrepentirse. Por lo menos es pecado y debe arrepentirse, por lo menos tiene derecho a no intentar suicidarse, habría que decir. Lo que no está bien visto es comportarse con mala educación, con violencia. Dice muy poco de una persona dar contestaciones toscas, provocar, mirar para otro lado a una persona legal, o mirar como un bicho raro de forma selectiva discriminatoria. Por el contrario, la discriminación al pecado se puede interpretar como falta de fe, pero ese es otro tema. Por eso, pero no como posesión, a veces se confunde la pescadilla con el bacalao y a la inversa.
Muy bien.
Los Miserables, bloque 3. Dictaminados como locos por los médicos de la época, eran tratados inmediatamente por la Inquisición. Este era el órgano religioso específico para tratar esta problemática, lo que hoy es la psiquiatría institucional. A quien se etiquetaba de brujo o loco, se le denunciaba y era llevado a la hoguera directamente. Esta forma legal de represión llegaba a matar personas solamente por llevar formas de vida contrarias a la norma.
Juanito Maravillas, este nos ha traído Black Sabbath. A mí me gusta el heavy, una burra y fuerte heavy de Black Sabbath duro. Ahí. Muy bien. Y pasamos con la reflexión de Lizar. Lizar, cuando quieras.
Gracias, Alberto. Yo volia fer una reflexió molt curteta, que és que el tema aquest d'això de les possessions diabòliques i tot això que va avui, bueno, jo el que ho he llegit és, ho he llegit més aviat en literatura, no és una experiència que pugui dir que he tingut, no? perquè no l'he identificat mai amb això, però sí que és veritat que a vegades podem tenir pensaments o coses que és el que ens fa que la nostra malaltia sigui el que és, no? Gràcies. We'll be right back.
después de este Negro Sabbath, vamos a ceder la palabra a Xavi. Xavi, ¿qué nos dices?
No, yo quisiera plantear aquí una cuestión para que habláramos.
Largo y tendido.
Sí, yo quisiera aquí plantear una cuestión para hablar entre todos. No sé, yo pienso que el origen de todas las neurosis es la religión. Sí, no sé, me pregunto si alguna vez nos liberaremos de del pecado, de los pecados, del camino recto, porque tiene que ser el camino recto, porque no se puede andar en zigzag. Y no sé, un poco todo esto, ¿no? Porque
todo ese abrigo de conceptos dado por la idea del dogma.
Además, ¿no? Es que aparte de la naturaleza y los efectos, o sea, las tormentas y las lluvias y todo eso, todo es producto de la creación humana. Por lo tanto, Dios y el demonio y el pecado es un producto de la creación humana.
Exactamente.
Pero también el pecado puede ser fue, como tú dices, en la Edad Media, un sistema o un medio para reconducir, o un medio para dominar mediante el miedo, sobre todo.
Exactamente.
Porque claro, nosotros tenemos ahora una idea del infierno que nos reímos, pero en el siglo XI la gente verdaderamente...
Lo divino era el verdadero infierno.
Exactamente.
Por la depresión que ejercían.
La gente debería de sentir, claro, auténtico pánico imaginándose, claro, desde los púlpitos aquellos discursos de gente en calderas, de gente quemándose en llama viva, no sé, ¿no?
Proclamando eso como lo divino, ¿no?
Sí, bueno... Aparte de que, sí. Luego hay que tener en cuenta que la Iglesia, bueno, el catolicismo, yo respeto a los católicos de base, pero no así a la curia romana, la estructura de poder. Hace 2000 años que siguen, o sea, es algo que...
Esa estructura piramidal es prácticamente
indisoluble. Por algo será, ¿no? Porque se ha adaptado a todos los tiempos y parece ser que dentro de 1000 años todavía continuarán, ¿no? Pero realmente nos libraremos alguna vez de la idea del pecado y dejaremos de sentir remordimientos, o dejaremos de pensar, es que este pensamiento es malo, este pensamiento es enfermo, este pensamiento no es normal.
Y lo mide justamente el subconsciente, que ha sido perturbado por esa idea,
yo,
¿no?
Yo creo que es muy... A ver...
Yo, pues la, yo idea, creo... la idea d'això que dius del pecat és, has de tenir una cultura religiosa per associar-ho, perquè si no, si no tens aquesta cultura de dir això no és pecat, no és pecat, ja està. Si tu ets, si tu penses...
Però és el concepte en si, Isaac.
Entens el que vull dir?
Sí, sí.
No el hecho de que has cometido una acción buena o mala, es el hecho de estigmatizarte ya con el hecho del concepto de que eso que en principio se supone que no debería enjuiciarse ni en un sentido ni en otro, automáticamente por el filtro que queda grabado en el subconsciente y automáticamente se delimita lo que es el bien y el mal, pero el bien y el mal...
Sí,
però,
que...
I què opció tengo jo
per... Tu tens aquest filtre perquè a lo millor, jo no sé, però a lo millor has tingut una educació religiosa.
Sí, això és per la cultura.
I una... És que todos sí, hemos... Sí,
sí. No, todos,
en
no.
En algún momento de la vida nos ha dejado huella, ¿no?
Es que yo pienso que el ser humano, el comportamiento, la conducta, no puede ser o blanco o negro, o sea, no puede ser Dios o el demonio, es algo más complicado, y a veces somos generosos y otras veces somos mezquinos, y a veces hacemos el bien, a veces hacemos el mal, y a veces, pues yo qué sé, a ver, metemos la pata y nos gusta que nos perdonen, así también tenemos que perdonar. Por otro lado, yo hay algo que siempre digo, y cuando lo digo la gente se piensa que me estoy cachondeando, pero a mí me gustaría tener una fe, porque la fe es... Y sobre todo tener la religión y seguir los preceptos es muchísimo más cómodo que lidiar con la conciencia.
Sí.
La conciencia va más allá de 10 preceptos, ¿no? No robarás, no matarás. La conciencia es... ¿Cuándo aparece la conciencia?
No sé, a mí se me ocurre pensar como hipótesis que es a partir de conocer otras realidades que nos rodean con las personas que tenemos delante, ¿no?
Sí, pero que, sí, Juan, pero ¿qué nos hace ver que estamos haciendo algo mal, por ejemplo? ¿Y cuándo lo estamos haciendo bien?
Bueno, es que eso, en teoría, para llegar a ese objetivo, o esa opinión objetiva, primero hemos de ver subjetivamente, como tú bien dices, qué nos aporta o qué nos brota dentro. Porque yo lo relacionaría muy directamente con los sentimientos, por ejemplo.
Bueno, a veces no depende de uno, ¿no? Porque, claro, si nos volvemos al siglo XV, al siglo XVI, al siglo XVII, ¿no? Con la Inquisición, o sea... O si hablabas de cosas que no les gustaba a los nobles feudales o a la iglesia, pues claro, acababas en la hoguera, ¿no? Entonces a veces no uno puede decir lo que quiere, sino que tiene que el entorno es el que condiciona, porque tú, por ejemplo, tienes, como el Lizar dice, no, yo sé que eso no es pecado, yo lo puedo superar y no pienso que sea pecado, pero a última instancia no es tú quien prevalece, sino la sociedad en la que formas parte es la que mejor prevalece, y ante eso le pasaba en el siglo XV, que acababan todos, bueno, pues en la hoguera, ¿no? Las mujeres prácticamente porque tenían relaciones sexuales, o porque eran más abiertas, o porque eran críticas al sistema feudal y críticas con la iglesia, pues las quemaban, ¿no? Y había muchos hombres, pero no era un problema de que estuvieran locas, ni que estuvieran diabladas, ni nada, simplemente que estaban en desacuerdo y querían cambiar las cosas porque no estaban de acuerdo, pero no es que estuvieran locas aquello de atar y todo, ¿no? Y hacían aquerrarles para en contra de Dios, no es que estuvieran en contra de Dios, estaban en contra del sistema que había en aquella época, que era la iglesia y los señores feudales. Eran dos cosas inamovibles y se tuvo que luchar muy fuertemente. Salió una gran lucha del pueblo y la Inquisición lo único que hizo pues cargarse a todo aquel que pensaba diferente que ellos, ¿no? Y entonces en unos temas eran la sexualidad, por ejemplo. La sexualidad es una cosa que la religión cristiana pues la mira mal, quiere decir, no, las mujeres no pueden tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, hay que casarse virgen. Entonces eso chocaba mucho y bueno, por eso se les decían brujas, ¿no? Sí. Entonces se les llamaba brujas, ¿no? Y eso es lo que pasó, pero realmente no es que nadie estuviera ahí volviéndose loco, ¿no? Evidentemente con locos siempre ha habido locos, como dijéramos, de biológicos, siempre hay un porcentaje de locos biológicos, esto que duda cabe, pero más bien es la situación del sistema que presiona tanto. Y entonces los médicos pues eran los que determinaban quién estaba loco o quién estaba endemoniado, ¿no? Y eran los,
porque contaban los primeros, con la connivencia de la propia iglesia.
Sí, y eran los primeros, como digamos, psiquiatras, ¿no? Eran los primeros médicos que decían que, bueno, que estaba endemoniado, pero no porque estuviera loco orgánicamente, sino porque estaba en contra de una ideología de la época, ¿no? Y entonces se lo cargaban. ¿Y qué necesitaban? Pues necesitaban contactarlo, porque decía, necesitamos una persona que constate que es un loco. Entonces los médicos pues firmaban y decían, no, este está endemoniado, pero no estaba endemoniado, simplemente era una persona que era cuestionaba el sistema que había entonces, ¿no? Evidentemente hoy sigue pasando lo mismo. Tú
¿Y quién sería la foguera del siglo XXI?
La foguera del siglo XXI, pues hay muchas fogueras. Hi ha moltes fogueres i sí, la principal de tot és la gana. Hi ha menjar per tot el món, es tira a menjar, els animals mengen millor que les persones i moren 12 milions de persones al món cada any de gana. És cruel, però és la pandèmia, continuem igual, no? Vull dir, a nosaltres ens toca perquè tenim la nevera llena, tenim un sueldo i podem llenar la nevera. Però si hubiéramos nacido en un país y hubiera sido hijo de una madre que te mueres de diarrea, ¿qué cómo te lo hubieras planteado? ¿Cómo hubieras aguantado ese sufrimiento? Es claro, vemos las noticias y seguimos comiendo, pero comida hay, y cuando ves que hay unos especuladores, que es un sistema especulador, que se queda tranquilo porque, mira, mueren, bueno, pues mueren, alguien tiene que morir, pues que mueran esos niños, y no hacemos nada. Y hay gente que tiene super fortunas, que tiene todo y no se siente inmutado. Y no sé, a mí me parece que el sistema machaca más que la propia locura orgánica de un ser humano. Porque la locura orgánica de un ser humano no es tan cruel como lo que están haciendo los gobiernos de permitir que 12 personas, 12 millones de personas al año mueran de hambre. Pero no deben morir de hambre porque no tienen, comen lo mínimo, ¿no? Porque no tienen ni lo mínimo, se mueren deshidratados, con diarreas, de inhalación. Eso es muy cruel. Y sin embargo, no sé qué es peor, si, no sé, realmente sigue habiendo la misma hambre o que casi que era el siglo XV. Bueno, lo que pasa es muy incongruente eso.
Sí, bueno, es que se mueren, bueno, yo creo que no es que se mueran, es que
Los
dejan morir precisamente porque se les echa la hoguera del siglo XXI que ha dicho Isar, que es el no consumir. O sea, son Yo lo voy a decir de una manera que no quiero que se interprete mal, pero bueno, todo es demografía, todo es censo y son residuos humanos. Y entonces,
sí, sí, nos no guste más sacar, o menos.
No se les puede sacar ningún provecho y claro. Porque no van a consumir. Por otro lado, también se consumirán lo mismo,
pero
que consumimos nosotros.
Es cruel, como claro, tan sí, cruel sí, como las brujas, como claro, las cazas sí, de brujas.
Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, la crueldad también evoluciona.
Y se hace mucho más sofisticada.
Sí, claro. Exactamente. Cambia la forma de la crueldad, pero el contenido, la esencia sí, de la crueldad es la misma.
Es la misma.
Pero, bueno, sí, claro, es lo que tú decías antes. Ahora, por ejemplo, se especula mucho con los alimentos en el mercado de futuros. Hay gente que compra las cosechas de dentro de 2 años. Entonces, claro, lógicamente subirá el precio, porque a ellos les interesa que suba el precio de esas cosechas. Y entonces hay partes en el mundo, hay comunidades humanas que a lo mejor pues destinan el 70 al 80% de sus recursos y claro, si en cuanto suban el maíz, la harina, lo que sea, pues se morirán de hambre. O sea, claro, también yo había perdido el hilo, claro, es que tampoco interesa que esta gente viva demasiado, porque si consumiéramos todos igual o si consumieran como consumimos nosotros, que en verano ponemos un ventilador y en invierno, fin, pues el planeta diría basta. Es que esto es una cuestión a la que al final va a ser el planeta el que diga se acabó, o sea, ya no puedo más con vosotros porque ya me habéis saqueado bastante y me estáis saqueando de una manera irracional.
Sí, en cuanto dices eso del maíz y todo eso, es verdad, hay muchas maneras de cosechar, ¿no? Porque hay gente que ve la tierra como un eje a explotar, ¿no? Mejores coches para vender el grano más barato, más cantidad, y hay gente que se lo toma de otra manera, como diciendo, no, yo trabajo la tierra para sacar un rendimiento, pero la dejo reposar a otra cosecha y esta tierra no la destrozo, ¿no? Y hay gente que no es consciente, sabe que hace daño a la tierra, sabe que explota la tierra, cosecha tras cosecha, no deja reposar y sabe que lo hace mal. Pero es tanta la ambición por poseer dinero y consumir tanto que no le importa. Lo importante es ganarse el mercado. ¿Qué le importa a la tierra? Pero cuando no tengamos la tierra, verás qué gracia les va a hacer a
ellos. Y menos quien la habita en determinada zona, incluso ya en el primer mundo, ¿no? Que se han creado como mundos paralelos de gente que está cayendo en el pozo también de las necesidades y de la miseria y de no llegar a alcanzar ni los mínimos para las cuestiones más básicas, ¿no?
Lo estamos viendo, Estados Unidos, no sé cuántos millones de pobres hay. Uh-huh. Y ya yo creo que esto de primer, tercer mundo, hombre, en el tercer mundo de toda la vida es más exagerado, ¿no? Pero aquí ya estamos viendo necesidad. Y lo que decía Dulos, a mí hay una cuestión que me hace mucho pensar, ¿no? O sea, hay avaricias que no tienen final, porque es una cuestión de codicia, ¿no? Pero es que no tienen bastante. Y además es que, bueno, vamos a dejar un planeta a otras generaciones, a las generaciones que vengan, bueno, vamos a dejar una factura que van a tener que pagar. Incluso hay un mercado para echar CO2, para echar mierda, donde se compra y se venden cuotas para emitir CO2 a la atmósfera. O sea, ¿qué sentido tiene eso? O sea, esto debería de parar alguna vez, ¿no? Debería de parar la avaricia, la codicia, pero va a parar alguna vez. Yo es que necesito.
Yo lo que creo es que el propio sistema económico que últimamente se está convirtiendo tan salvaje y demás, desde el momento que solo se mira al ombligo a sí mismo y no da la oportunidad de que se continúe la dinámica de crecimiento en el aspecto productivo y viene a provocar muchas recesiones económicas a los estados principalmente, de alguna manera, en mayor o menor medida, tiene los días contados. O se replantea de otra manera, aprovechando que la masa estamos sujetando a los larvas arriba del pedestal o de alguna manera de petar.
No, pero es que las grandes fortunas hacen dinero precisamente de la inestabilidad, o sea que yo no creo que... Ayer salió un tipo...
Pero el juego especulativo, digo yo que debe llegar a un punto que tiene que estar limitado.
Ostras, yo no lo sé, eso ya no lo sé, parece que no, tío.
Incluso en la época de guerras, la gente trafica con cosas. Por ejemplo, los nazis, por ejemplo, se hicieron una fortuna con oro de sacar los dientes de los judíos,
sí,
¿no?
Los
anillos, tuvieron de eso, expoliaban los cuadros, no sé, llegaron a hacer una fortuna enorme. Y es verdad lo que dice Javier, hay gente que en el río revuelto de guerras y todo, hacen grandes fortunas y luego quedan establecidas como que se lo ganaron sus abuelos, sus antepasados y nada, que tuvieron una ambición cruel y se aprovecharon de esa circunstancia cruel que tenían. Y ellos les da lo mismo, les da lo mismo. Ahora mismo hay una cantidad de gente que se va a quedar sin poder pagar la hipoteca, los van a desahuciar y nadie, y se van a quedar en la calle y el gobierno solo retalla a esas personas. Yo me pregunto, el Rajoy, si le tocara vivir en la calle, ¿cantaría tanto o dejaría de cantar? Y todos los políticos, ellos tienen un sueldo asegurado y no van a dejar de eso, pero el pobre que se ha quedado sin vivienda y con la deuda al banco, hostia, yo me pongo en eso y es que, verdad, me pongo nerviosa de los nervios. Yo digo, yo no me compraré un piso nunca porque me daría miedo quedarme así sin nada, me daría mucho miedo.
Y no solo quedarte sin nada, sino te quedarías con una gran deuda que posiblemente, si dejaras descendencia, ellos se comerían esa deuda.
Sí, sí, está claro, alguien tiene que pagar porque los bancos son insaciables, sí, sí.
Y ambiciones.
No sé, y además yo, por lo que voy leyendo, yo no sé cómo acabará esto, pero cada vez están recortando más y más en sanidad. Pero es que el problema es que, claro, los políticos están, digamos, haciendo un trabajo más que nada de contabilidad, porque realmente yo no me los creo. O sea, yo no me creo, porque en principio un político es un funcionario de lo público, ¿no? Un gestor de lo público. Y sin embargo están viviendo de gestionar algo que no utilizan, porque Rajoy ni Zapatero va a utilizar la sanidad pública.
Ni cualquiera que salga.
Lo que es una vergüenza, es una estafa, es que a lo mejor alguien ha estado trabajando durante 40 años cotizando a la Seguridad Social, como el otro día leí en una carta, y le manden una carta diciendo que no le pueden operar hasta el mes siguiente o al otro porque los quirófanos están cerrados. Es que, no sé, yo creo que...
Es que la propia política económica de los mercados ha provocado que el hipotético poder político que siempre había tenido los partidos y los representantes que se eligen mediante elecciones hayan quedado prácticamente inservibles.
Sí, claro.
Son porque... funcionarios que lo único que están haciendo últimamente es aprovechando incluso estos periodos que se prolongan de recesión y demás para, con una desfachatez inmesurable, salir en los medios y decir que se aumentan los salarios en un 300% a pesar de lo que la gente pueda estar pasando, ¿no?
Además es que eso es... Estamos viviendo algo insólito. Por ejemplo, el presidente de la COE, de la patronal, diciendo que se tienen que adelantar elecciones, por ejemplo. O sea, yo pienso que los gobiernos...
Sí, sí, algo surrealista.
O sea, yo creo que los países podrían estar perfectamente gobernados por empresas de gestión. Y que el electorado pues votará a la empresa más competente, porque realmente ya no hay ideologías.
No. Se defienden colores del dinero.
La sociedad está completamente descompartimentada, o sea, cada uno va a lo suyo. Esto es la selva, parece ser. Uh-huh. El individualismo y el discurso de que, bueno, si uno acaba en la calle es por su culpa. Porque el sistema
funciona. Si eres pobre es por tu culpa.
Exactamente.
No, no te han claro. vuelto pobre. No, es tu culpa de ser pobre.
Claro, porque hay otros que no son pobres como tú. Por lo tanto, lo habrán hecho mejor que tú.
Eres un endemoniado.
Claro, exactamente.
Eres un endemoniado.
Entonces te vas a la hoguera de la calle. A la hoguera del paro, a la hoguera del subsidio, a la hoguera del comedor social.
Y a buscarte la vida por las papeleras, los containers y tal.
Y ya de paso, pues ya tienes la culpa dentro, te introducen la culpa, ya perdón por ser pobre, perdón por pedir, perdón por tener que venir aquí a comer, perdona, en fin, yo qué sé, es que vamos a ver, no sé a dónde vamos, yo no lo sé, tengo 48 años pero cada vez entiendo menos, porque realmente no sé a dónde vamos a ir.
Sí, pero también, a ver, me parece que hay algo que es una gran diferencia en relación a lo que hablábamos de la época de la Inquisición o de la Edad Media, y es que cualquier persona, hoy por hoy, puede tener acceso a muchísima información. Puede llegar a enterarse de cosas que están pasando y a raíz de eso puede también movilizarse. Todo esto que estamos hablando es información que no es difícil de obtener, ¿no? Por ejemplo, hay con todos los desahucios que está habiendo ahora, hasta hace 5 meses, ese no era un tema que se hablara en general, los desahucios, era algo que pasaba, que está pasando hace mucho, pero ahora, como hay gente que se está movilizando por eso, está siendo un tema presente. Quiero decir que la capacidad de poder enterarnos, de poder saber, eso también nos permite tener un poder y hacer cosas con eso. Yo no estoy tan de acuerdo con esta mirada tan de
quizá,
vamos a ir todos a parar al infierno quizá, de la
quizá
crisis.
Quizás sea porque la cantidad de desahucios ha aumentado.
pero hasta hace poco tiempo no se hablaba de eso. No era un titular, no había una noticia que dijera una plataforma de gente en distintas partes de España, por ejemplo, está haciendo acciones concretas que tienen resultados cuando a las personas las quieren desahuciar de su casa, cuando los bancos los quieren echar de una casa, bueno, que no han terminado de pagar. Lo que quiero decir es que también este fantasma de la crisis, de todo lo que se puede venir encima, cuidado con que esa amenaza no sea el nuevo infierno. Se pueden hacer cosas contra eso.
Pero ese ejemplo que tú pones viene muy motivado por lo que él dice. Hasta que no llega un número determinado de casos, eso no es para nada noticiable. Y en eso, en cualquier contexto de la vida sociopolítica, pasa absolutamente lo mismo. Hasta que un acontecimiento que arrastra al infortunio a muchas personas, no llega a una cota que los propios medios pueden considerar que eso ya empieza a ser cuestión de noticiarlo, entonces cuando se noticia y se empieza a hablar de ello, y se crea el debate en la calle, se crean las movilizaciones. A partir de que la cifra es pequeña, eso ni existe. Pero la realidad la está sufriendo en un principio un determinado grupo de gente.
Sí,
y hasta que no pasa una cifra determinada, que no sé en cuánto lo estipularán, eso ni existe a nivel general. Con lo cual...
Esa cifra es a partir de las posibilidades de fractura social o de incidentes sociales. Porque claro, si también solo nos vamos a mover porque a mí me toca, pues tampoco es eso. O sea, también nos tenemos que mover por lo que no nos toca a nosotros, ¿no?
Bueno, y ahora vamos a seguir con unos minutos musicales.
I see trees of green, red roses too. I see them blue, for me and you. I feel into myself.
Esta será la final, ¿no?
Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, vamos a saludar a las radios amigas que están desperdigadas por este planeta, que son Qué Locura de Radio, de Parla, Madrid, Potencia Mental en Porto Alegre, Brasil, Bola 8 de Madrid, Utopía, Madrid, Frágola, Trieste, Italia, La Colifata de Buenos Aires en Argentina, León Dit en Toulouse, Francia, Aurora de Portugal, Amigos de Navas en Asturias, La Puerta de Tannhäuser en el Carmelo, Barcelona, Espatina en el Embrague de Sal, Girona, Efecto Dopamina en el sur de Tarragona, Radio Nicosia, Espacio Barataria en Villanueva del Tru, Radio Osaka en Barcelona, Radio Bomba en Brasil, Radio Calío en Gracia, Barcelona, Punsis Radio en Reus, Radio Vilar de Voz en Montevideo, Uruguay, Radio Chango en Barcelona, El Fil de la Troca en Rubí, Barcelona, Se va la olla en Andorra, Radio Misterella en la Marina Alta, Podemos Volar en Colombia, Radio Total Normal en Suecia, Radio Abierta en México, Radio Los Inestables en Córdoba, Argentina. Estas cuatro últimas hace muy poco que se han incorporado a las redes de Radio Nicosia. Y por último, la que me toca a mí, que es El Refugio en Radio La Mina, de San Adrián del Besós, Barcelona.
I'm not afraid.
El loco, al ser simultáneamente considerado criminal y enfermo, o sea, entre inocente y culpable, llevaba al médico medieval a tener que distinguir a los individuos con enfermedad natural y los afectados de enfermedad diabólica. En cualquiera de los casos, las autoridades médicas se erigían en jueces.
Bueno, vamos a seguir con las reflexiones. Es el momento de mi princesa espiritual, que le llamo yo princesa espiritual. Y ella me llama, ¿cómo me llamas tú? ¿Qué decías?
No, tú eres mi Jesucito de la radio.
El Jesucito de la radio, porque yo a veces con el pelo tan largo y con la barba que me dejo parezco un poco
y los
Jesucristo.
Ojos tan claros, también.
Sí, ¿no? Pero bueno,
Moisés
ya, sí, Moisés. El Moisés es lo de llevar al niño, pero no, llevo lo de llevar.
Moisés, casi que sí.
Bueno, pues Silvia, cuando quieras.
Vale. Bueno, primero tengo que decir que el principio es pues la parte diabólica y ahí hay teclas bajas y algo de jazz agresivo. Después, cuando siento la paz de Jesucristo, se viene a una especie de melodía y acaba, cuando digo, mira hacia adelante tranquilamente, y eso viene a ser como un himno. Pues yo se lo dedico a todas las personas pues que me han ayudado en la vida, que me ayudan, y a los que quiero. Empieza en mí algo que me revoluciona. ¡Por Dios! Tengo miedo. No sé qué me pasa. Mis ojos salen de sus órbitas. Estoy triste y asustada. Justo, de golpe, en un instante, siento paz. Y la mirada clara de Jesús aplaca mi horror. Miro hacia adelante tranquilamente, pues sé que jamás me dejará.
También es música, porque la locura también merece voz.
volamos, nos movemos en el aire fuera de la normalidad. En Radio Nicosia, 91.4 FM, Contrabanda, miércoles de 4 a 6 de la tarde.
Hay un niño al lado de mi puerta, cuando le hablo transmite mis palabras a la gente. Él me quiere, pero yo no le suelo hacer caso.
Bueno, ahora seguidamente nos va a dedicar dos canciones la Bucana. Bucana, nos vas a cantar dos canciones, ¿no?
Hola, buenas tardes.
Ahí, ahí.
Pues nada, African Lions sigue luchando y reivindicando y somos anarquistas, ¿no? Y bueno, un poco así la música, como podemos. Y esta canción la ha escrito la Vero, que es una tía, aparte que es, bueno, es una, un músico increíble. Es una tía increíble, una persona grande, ¿no? Y esta la canción la ha escrito ella, y se la voy a dedicar cantada, es su canción. Bueno, ahí va. Tu linda canción, con cariño susurrada a mi oído, me ha dado un viaje al sentido que tiene todo lo conocido. Cañoras que sientes que te la han robado, sus normas, sus leyes, todo tan de mentira. Su ritmo, su escoria, limosna para la gente que vale, que siente, que vive para no llorar. Te siento, me invento, que si te pillo en un mal momento, no miento, de cómo sé que no me arrepiento. Si de algo me arrepentiré, de lo que me quedó por hacer. No estoy aquí ni por casualidad ni por mala suerte, sino por demostrar que sus tópicos no son más que mentiras. Aquí, como me dicen, ver, oír y callar. Y para eso no nací, teniendo cerebro para pensar, corazón para sentir. Sé que todo lo demás funciona como tiene que funcionar. Te siento, me invento, que si te pillo en un mal momento, no pienso, de cómo sé que no me arrepiento. Todo y pa' mí una pizca, siento, no escucho ni veo, siento y de nada me arrepiento, vivo camuflada entre la gente, pues mi verdad resulta más que incómoda, hiriente. Te siento, me invento, que si te pillo en un mal momento, no miento, de cómo sé que no me arrepiento. ¡Ole! Bueno, y aquí va otra, esta la he escrito yo. Bueno, casi todas las canciones las escribo yo, pero esa se la dedico a la Vero, porque es muy grande. Y ahí va. Te miro ese... Y te miro y no sé qué pensar. Si juegas conmigo estás a mi lado, pero cuando te veo se me va todo lo malo que he caminado. Pero cuando te siento se me ilumina el pensamiento de corazones colorados. Quiero subir a darte caña sin parar. Quiero reír y contigo caminar. Me da una mierda donde quiero estar a tu lado. Y cuando regreses no te pires más. Y cuando me mires, bésame más. Yo quiero vivir la vida loca. Yo quiero existir dentro de ti. Y vente aquí a mi ladito, dame otro beso más. El sol siempre ilumina tu caminar. Me despido, solo te quería amar.
No sé, colega, yo te digo algo. No hay derecho a que, por haber soñado en voz alta, se nos trate de una forma tan injusta, tan anormal. Porque la locura puede también presumir de tener corazón y ser tu amiga. Será por eso que puedes contar con nosotros, en un espacio donde cerrar la puerta a los malos rollos y abrir el corazón era normal. Y yo te digo dónde. En Contrabanda, 91.4 FM, los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Somos los de Radio Nicosia.
En la actualidad, la psiquiatría institucional no es más que una prolongación de la Inquisición. Únicamente ha cambiado su vocabulario. en el que no cabe crítica o duda alguna, en el que adapta sus expectativas intelectuales a una jerga pseudomédica que parodia los conceptos científicos y cuya política obedece al pragmatismo operativo de la industria farmacéutica.
Que darle un gran abrazo, un gran beso y un gran saludo a Joan García, que nos ha venido hoy a visitar. ¡Yuhu! ¡Ese Joan, bueno! ¡Yuhu! Ahí está fuera en el comedor con, la, con las personas. Ahí, ¡yuhu! Ahí.
¡Opa, opa, opa!
¡Opa, opa, opa! Bueno, ahora es tiempo de entrevista. Vamos a entrevistar a Esteban. Esteban es un colaborador
del programa Sense Barreras en Radio Estel, que
bien.
Es de alguna manera también una radio hermana,
bueno,
de Nicosia.
Sí. Bueno, tenemos a Nacho, que comparte las dos radios, Radio Estel, hay Radio, sí, Radio Estel en Sense Barreras, en el programa Sense Barreras,
y Cataluña Sense Barreras.
Cataluña Sense Barreras, y después en Radio Nicosia. Y como hemos dicho, ha venido Esteban. Esteban, ¿qué nos tienes que decir tú de la del tema de hoy? Hoy tocamos el tema, ya sabéis que somos muy variados, vamos abriendo, y hoy toca la posesión
diabólica
o la posesión divina. Posesión divina. ¿Tú qué, cómo lo ves?
Yo diría que es la posesión, diríamos, humana, porque el ser humano ya nace o se hace ya con un egoísmo, ¿no? Entonces, claro, mientras nazca y no tenga una educación después más de compartir, pues es lo que es hoy día. Una persona pues que va a la suya y pasa por encima de todo, ¿no? Por eso, no, perdona, no diría diabólica, sino simplemente inhumana, que es, bueno, es claro, pero por decirlo.
¿Y tú cómo ves eso de la ambición del ser humano? ¿Por qué es tan ambicioso? ¿Se puede decir que es del alma, de la biología? ¿Por qué es tan ambicioso el ser humano que se olvida de los otros y solo piensa en sí mismo, en tener y en tener y en tener y pisar y pisar y pisar y achafar y achafar y achafar? ¿Por qué crees que existe esa ambición?
Bueno, creo que es biológico. Lo mismo que tienes instintos sexuales, pues es un instinto de tener y ser tú distinto. Incluso es que tal como está montada aún hoy día la sociedad, que la gente quiere superarse unos a los otros, ¿no?, y ser el mejor, pues es un instinto.
Entonces ser compartir, ser solidario, ser consecuente, ser un poco divino, un poco sabio, ¿eso no es biológico?
Sí, también. No, esto ya es más bien un poco, diríamos, yo diría que esto es espiritual.
Es espiritual.
Cuando la persona, de hecho, ya se encuentra un poco ya madura, digamos madura, ¿no? Porque espiritualidad y madurez, pues es cuando quizá hace cosas de tipo de cuidarse de los demás o implicarse en cosas, ¿no? Pero de tipo espiritual, ¿eh?
¿Es necesario pasar por esto? O sea, por decir,
¿es necesario pasar por este trance, por así decirlo, para la persona enriquecerse, tanto por una manera como por otra?
Sí, sí, se pasa y se llega con años. Hay quien madura a los 20 años y hay quien madura a los 60, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta los 60 has tenido una vida de lucha, de trabajar y sacar una familia. Pero entonces a los 60 te jubilas, 65, y entonces ya piensas de otra manera, te cambia todo.
Dicen, yo porque lo que tengo es cuando eres joven la ambición te puede más, empiezas a luchar y te haces un porvenir, creas una familia y tal. No, pero cuando eso es verdad, cuando dicen en todas las religiones, ¿no? O muchas religiones, no son solo la católica, la cristiana y la católica, sino incluso
las monoteístas, básicamente.
Sí, las monoteístas, incluso las de tipo así budismo de Asia. Hay como cuando una gente llega a cierta edad, se siente muy espiritual, y es que yo creo que hay un cambio, ¿no? Cuando tienes 50 años hay como un cambio, entonces empiezas a ver el mundo de otra manera, ¿no? ¿Es cierto eso?
Sí, en parte es cierto porque ya tienes una experiencia de lo que es la vida, ¿no? Y presientes que se acerca tu final, ¿no? Y entonces empiezas a pensar distinto. A verlo todo de otra manera, vaya.
Sí, yo, a mí personalmente me ha pasado eso, ¿no? Primero era muy luchadora, muy así, muchas ganas de hacer cosas, y ahora, no sé, me ha salido esa vena espiritual y es como, si voy en contra de ella es como ir en contra de mí misma, ¿no? Y me gusta dejarla florecer porque pienso que ahora es un momento adecuado, ¿no? A estas edades, que ya tienes 50 años, es un momento de decir, la espiritualidad te acompaña, ¿no? Y luego me he fijado que mucha gente le pasa lo mismo.
Sí. No somos...
Te digo que una cosa no quita la otra. Puedes ser luchadora y espiritual.
Bueno, pero quizás otras luchas me apetecien más que les espirituals, no?
Jo volia dir una cosa, abans has comentat que has dit, dius, bueno, quan ets jove, lluites, tens una família i tot això, però, bueno, i si no tens una família i ets jove i també lluites bueno, d'alguna manera i no tens la família, què passa,
bueno,
llavors?
No, és normal que diguis la família, perquè normalment tothom té família, el que passa que, clar, ja...
No, sí, família sí, però em refereixo a
la teva família.
Ja arribes a una edat, ets gran i no tens la teva família.
Tens pareja, no? No tens mujer, no tens hijos, claro. La tuya pròpia.
Sí, però vull dir que a vegades de petit t'ensenyes que tu faràs una casa, faràs un...
I tu com te sents com a persona? Tu com te sents com a persona? Per fer que no tindrà una família.
Bé.
Et sents bé, no? I l'espiritualitat com la portes?
Intento portar-la bé.
Però també la sents, la crida que espiritual, o no la sents encara?
Sí, però també és el que diu ell, que vas madurant i te n'adones de coses, doncs que de petit et diuen que tu formaràs la teva família, no sé què, i ara penses, no, potser no la formaràs.
Yo pienso con esto de la familia y con lo, por decir, lo normal que tendría que ser, que tendría que ser como una cometa, un globo, de esos de hinchar que va con un cordón, y tenerlo más alejado de ti mismo, y pisar con el suelo, como decía Santiago, en la tierra, y tener la cabeza sobre los hombros, y estar por las cosas que tienen que estar, no sé, no normales, las cosas que hay, ¿no?, que hacer ritualmente, las cosas, nuestros rituales habituales, ¿no? Pero que eso de ya de la misticidad y del punto espiritual es como una hora aparte del día, creo yo. Entonces lo tendríamos que tener más alejado de nuestro día a día. No tiene que por qué estar tan apegado a nosotros mismos, creo yo, ¿eh? Yo me siento más liberado no pensando tanto rato con la espiritualidad. Me encuentro mucho mejor conmigo mismo, dentro de la vida que llevo, más si estuviera pensado cada momento que si la espiritualidad, que si el misticismo.
Pero eso a veces llega y no sabes por qué te llega.
Pero sí, la espiritualidad para todos nosotros es variada, ¿eh? Para mí la espiritualidad es la paz, tener paz. Para otro es tener conciencia.
Sí.
Para otro es estar dentro del círculo que estás, de amigos y de personas, y saber comportarte con ellos. La espiritualidad puede ser trascendencia, conciencia, sabiduría. Es que la espiritualidad es una palabra que es una palabra.
Es muy, muy grande, ¿no? Sí, se puede decir. Embarca muchas cosas más, ¿no? Que ya en ella misma.
Yo te digo, y tener sabiduría quizá es lo máximo que puede tener el ser humano, ¿no?
¿Y tú cómo te definirías espiritualmente, Esteban?
Yo, pues, más o menos ya un poco iniciado, más o menos, y cada día preguntándome cosas, intentando comprender cosas.
Pero, ¿Qué iba a decir? Yo pienso que el programa hoy lo llevamos por el hecho de la conducta de la persona que tiene un diagnóstico, ¿no? Y a la hora de que está en un psiquiátrico, habla con un doctor antes del ingreso y tal, y le dice, por ejemplo, que tiene una comunicación divina o que se cree Jesús de Nazaret. Por ejemplo, Pau, que es un nicosiano, tuvo una etapa donde se creía Jesús de Nazaret y él lo pasaba muy bien y se encontraba muy bien siendo Jesús de Nazaret. Pero a lo mejor está tomado por malas palabras y se creen que es una posesión demoníaca, ¿no? Que tienen que traerte a un exorcista porque, no sé, ¿no? Porque se creen que estás poseído por el demonio. Estas cosas a lo mejor en el siglo XX todavía no existen, en el siglo XXI, ¿no? Principios, pero que hace 200 años, como dicen los textos de Juan Lorenzo, eran tomados como una blasfemia contra la iglesia.
Mil años.
Una blasfemia contra la iglesia y eras quemado en la hoguera o torturado
por ideas nefastas. Cuando iban los curas, iban a Sudamérica a evangelizar y no respetaban nada, ¿no? Mm-hmm. Es que todo esto es ignorancia, para mí es ignorancia.
Sí, sí, sí.
Si esta es misma gente que parece que sean una...
Pues no crees, Esteban, que es paradójico que la iglesia, habiendo poseído mucho el monopolio del conocimiento, fueran tan ignorantes para ejecutar ese tipo de conductas. ¿No es un poco paradójico?
Sí,
acaparando mucho conocimiento, mucha cultura, luego actuaran de manera rozando la esquizofrenia, desdoblándose.
Porque su espiritualidad era esta... Era una espiritualidad de poderío.
Y sin embargo nunca se les ha demonizado.
No, mientras no salga una ley o un día u otro se les cambie la torta, no se les demonizará. Tienen una fuerza tremenda.
Pero eso no era un asunto espiritual. Era gente de la iglesia, pero que tenía una codicia absoluta y lo que hicieron... En Sudamérica y no solo en Sudamérica.
Y en África y en muchas
era
zonas de
una
planeta.
Cuestión asesinatos, violaciones, quemaron gente, hicieron estragos en una cultura que todavía hoy están presentes. Eso no es una cuestión espiritual, es una cuestión claro que política, pero demasiado codiciosa.
Era muy básica, era salvaje.
Però les guerres actualment continuen sent igual que fa 100 anys o 200 anys. O sigui que vull dir que continuem sent tan primitius com fa. En aquest sentit, la humanitat no avança, perquè no les guerres no es continuen repetint i continuen havent-hi les mateixes barbaritats que abans.
Sí, per això hem preguntat a l'Esteban si era biològic l'ambició i la crueltat i a vegades sembla que tingui que ser-ho perquè si no s'entén. A vegades es pensa algun que és això, no, Esteban?
Sí, que sí que és biològic, perquè entre aquí hi ha l'educació que rep de petit. Una criatura que rep una educació de ser millor que els altres, d'estar molt protegida, pues és com és. Aquella criatura, si l'eduquessin d'altra manera, seria d'una altra manera, no? És que l'educació és molt forta.
Mm-hmm. Digues.
Yo es que escuchando a Esteban se me ha ocurrido pensar que somos biología más ética o más moral. Y yo quería preguntarte, Esteban, si piensas que cada vez somos más biología y menos ética.
Yo creo que somos más...
En referencia a la inhumanidad de la que está hablando
antes. Sí. Somos más ética, lo que pasa que quizá, para mí somos más ética, claro, pero pasa que las cosas en la vida son muy lentas, la evolución es muy lenta, entonces pasarán mil años y aún seguiremos con guerras, seguiremos con la iglesia, que seguiremos con toda manera de pensar así. Los grandes sabios de la India, los iniciados, estos decían ya que no hubiera, que no fuéramos de ninguna religión, y sin embargo las religiones continúan y continúan. Por eso que digo que es ética, porque sí que creo que hay un despertar, ¿eh? Pero es muy lento, no es un despertar, hacer una revolución y ya quedar y hacer todo, que salga todo pintado. Esto es muy lento.
Digues, Ignasi.
No, bueno, jo volia dir diverses coses.
Digues.
No me'n recordaré de la meitat. Una és que l'home només atén, em penso, a causes econòmiques i religioses. A més, doncs, el que no sigui econòmic o religiós no ho atén. Després també penso... La vida a vegades és molt bèstia i la vida a vegades és molt bèstia i bueno, la religió intenta canalitzar tota aquesta bestialitat. Ahora quizás la religió està més de baja i atendemos més a causes econòmiques. Bueno, esto.
Pero ahora que decías lo de la economía y la religión, ¿resulta que puede ser un negocio esto para ellos?
Pues no sé. No, la religión no creo que... Bueno,
no tendría que ser un negocio, ¿no?
No creo que sea un negocio.
¿No crees que sea un negocio?
No creo que sea un negocio.
Bueno, las empresas que tiene el Vaticano cotizan en bolsa, ¿eh?
Algunas...
Si eso es un negocio, algunos, que venga Dios y nos lo diga.
Algunos sí que están instalados ahí, pero igualmente hay gente para todo, no sé.
Es que yo pienso una cosa, cuando se institucionaliza una cosa, deja de perder esa verdad que lleva en sí, ¿no? O sea... Yo creo que las religiones tendrían que estar conceptualizadas como filosofías, algunas prácticas, porque algunas pseudo-religiones consideradas religiones como el Zen están consideradas como una religión, pero son filosofías en donde te ayudan al individuo a alcanzar, pues... un tipo de estadio mental en donde ellos están no es que estén por encima, ¿no? Pero su conciencia es totalmente distinta, ¿no? Tienen una conciencia que ha llegado a lo que ellos llaman divino, ¿no? Y entonces esas personas para llegar a eso a lo mejor se pueden tirar pues 10 reencarnaciones o pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero sin embargo...
Pero Xavi, ¿tú crees que lo divino, si lo demoníaco, tendría algún sentido o tendría alguna validez?
Es que antes lo he dicho, cuando Buda buscó el porqué del sufrimiento, a él se le apareció una entidad maléfica y él supo discernir y dijo no la cojo. Entonces, pero él lo pasó muy mal porque a lo divino se llega por medio de la vacuidad y la vacuidad es un sentimiento muy muy fuerte.
Es dolor.
Yo pienso que las religiones son un sistema de vida. Aquí todo el mundo se queja de su sistema de vida y buscamos muletas para ir tirando.
Una cosa, la figura de Jesús, mucha gente la tiene bien conceptuada, ¿no?
Sí.
Entonces todos hemos vivido esta historia de Jesús de pequeños o de más mayores con el colegio, con esta cultura que es que judeocristiana, ¿no? Realmente, si pudiéramos llegar a pensar un momento que realmente existió esta figura de Jesús, ¿creéis que aguantaría 33 años o la asesinaríamos nada más saber que es Jesús en la sociedad actual? Porque es impensable un Jesús así.
Un revolucionario, digo yo, ¿eh?
Un revolucionario, pero ¿aceptaríamos un revolucionario? Porque, por ejemplo, Facundo Cabral lo asesinaron, decía verdades como templo, lo asesinaron. Si saliera un Jesús que dijera amaros y diera un ejemplo de amor,
Bueno, también la historia ha demostrado que se mata a gente que intenta ser captador de debilidades y de masas que claro. No tienen un criterio propio de vida, y a partir de conceptuar una idea que puede ser más o menos respetable, pretenden alienar a mucha gente, ¿no?
Yo también quería decir que las religiones quizás son dogmáticas, sí, pero son, el dogmatismo es dogmático, pero es que el antidogmatismo también es un dogma.
Claro, claro, muy bien, muy bien.
¿Y el no dogmatismo cómo lo consideras tú, Nacho? El no, el anti, sino el no dogmatismo.
No veo diferencia.
Yo creo que sí.
Yo a lo que tú respetas, Juan, yo respeto mucho tu idea y respeto a todos los que no creen en la religión, ni en la espiritualidad, ni en la vida más allá.
No, lo que no creo es que a mí se me pretenda vender una idea con la que tengo mis dudas de que de alguna manera eso a mí me pueda ser beneficioso en cualquiera de los espectros de mi vida.
Bueno, yo lo respeto mucho.
Y no deja de ser más que una idea como la que puedo yo plantear, que con base o sin base.
Bueno, yo te respeto mucho porque yo, la verdad, te respeto mucho. Tengo muchos amigos que como tú, y a ti también te considero un buen amigo y tal, ¿no? Pero yo no sé, es lo que me pasa a mí, que cuando he llegado a los 50 he hecho un vuelco en mi vida y no sé cómo ha sido, pero me siento más espiritual. Necesito de la espiritualidad, de la conciencia, del desapego, de muchas cosas. Incluso a veces tengo mis dudas con Jesús, ¿no? Y por eso lo preguntaba, porque tengo mis dudas con Jesús, en el sentido de que si apareciera ahora, ¿realmente lo conoceríamos? ¿O ha habido muchos Jesús y los hemos asesinado? ¿Qué piensas tú, Esteban?
Yo creo que los hay.
¿Los hay? ¿Y no los asesinamos o sí?
No, porque son personas sencillas que están haciendo en una ONG o están haciendo cosas serias, por decirlo, serias o no. Y sí que hay Jesús. Ahora, Jesús, la idea de quién era Jesús, yo para mí era un iluminado o iniciado, ¿no? Entonces, claro, que los demás cogieran a esta persona y hicieran sobre él un héroe, esto ya es una cosa muy humana también. También es muy humano esto, ¿eh?
Bueno, vamos a dar gracias a Esteban.
Quiero preguntar la última pregunta. ¿Puedo? No,
sí, puedes.
¿De verdad, en este mundo que vivimos actualmente, en el siglo XXI, de verdad nos amamos los unos a los otros o somos tan individualistas que pasamos de todo?
Yo creo que no nos amamos.
No nos amamos.
Amamos a una persona, dos, y físicamente y tal. Pero otro tipo de amor, es que somos muy, muy, muy cerrados. Es la educación. No nos han educado a amarnos.
Pero es algo que se puede cultivar también.
Sí, evidentemente. Sí.
Bueno, pues muchas gracias, Esteban, por haber venido a compartir unos momentos, unos minutos con todos nosotros. Gracias.
Bueno, y a pesar de la discrepancia, estoy muy contento de que estés aquí.
Muy bien, gracias.
Radio Nicosia, la radio para la concordia. Abajo las murallas, vamos a viajar a un lado y otro de la frontera. En el 91.4 de la FM, cada miércoles de 4 a 6. Contrabanda FM.
mi ayudante, mi coordinador de hoy, mi ayudante de coordinación de hoy, había hecho unos textos que os he estado leyendo, y ahora le toca el último texto para cerrar ya con este trabajo que nos ha hecho Don Majo sobre el tema de hoy. Cuando quieras.
Y he estado encantado de hacerlo.
Muy bien.
Es de aquí que nos cruzamos con una abominable forma de tratamiento social que se arma a través del miedo y en connivencia con el monopolio del conocimiento. Luego, siempre, un acusado por herejía, por loco, era culpable y por ello había de terminar denunciado. Hoy, diagnosticado diferencialmente y ejecutado, tratado hoy sine qua non con la castración cerebral.
Bueno, os vamos a dar la web, que es www.radionicosia.org, y el email info@radionicosia.org, y el teléfono de contacto es el 93 317 73 66. Y qué deciros, que queríamos que algún día nos llaméis, hombre, porque hace mucho que no nos llamáis, ¿eh? Yo no sé si estáis detrás escuchando nuestras palabras, pero que hace un montón de tiempo que no recibimos una llamadita.
Y sobre todo la gente que nos seguís a través de la red internautica, suponemos que muy a mano tendréis un teléfono, hacer uso de él también, ¿eh? Pero no es una exigencia, ¿eh? Es una sugerencia.
Pues decirlo, Radio Contrabanda es el 93 317 73 66, en el 91.4 de la FM. Y bueno, os vamos a adelantar el viaje que hemos hecho la Lucía, Juan Lorenzo y yo, Alberto. Fuimos a Murcia a hacer una radio abierta en Camón. ¿Qué pareció aquello?
Camón. Bueno, la verdad es que, muy a pesar de que la emisión duró 3 horas y se nos hizo
un... Éramos tres.
Exactamente, éramos tres personas. Y se nos hizo un pelín cuesta arriba, sobre todo la parte final del espacio. Hemos de decir que bueno, yo personalmente, y bueno, en eso creo que también son unánime Lucía y Alberto, el espacio era impresionante. Tanto hasta acá punto que yo considero como anécdota que en esa parte final, que ya nos saturaba un poquito, el espacio tan blanco, tan nítido, tan angelical, acababa acentuando un poquito el malestar de cabeza. Pero bueno, esto es una simple anécdota. Y decir que, bueno, a pesar de que no, de lo grande y no haber una gran cabida para mucha gente, sí que estuvimos rodeados de un público bastante ferviente en seguir la trayectoria de Nico.
Sí, fue una experiencia, la verdad, que bastante interesante.
Muy intensa.
3 horas de programa, hay que estar ahí, ¿no? Porque, bueno, había gente, hubo mucha participación de la gente que fue, que hicieron preguntas, que hubo como un intercambio muy rico con la gente que estaba en... ¿Cómo se llamaba el espacio?
Camón.
No, pero el de la artillería.
El cuartel de artillería. Era un... Bueno, son varios edificios tipo barracones del antiguo cuartel de artillería de Murcia, que si no todos, gran parte de ellos han sido reconvertidos en espacios culturales. Entre ellos tenía cabido lo que era donde nosotros acudíamos, que era lo de Radio Camón.
Bueno, y la estancia se nos hizo muy amena. Estuvimos dando una vuelta por la noche.
Sobre todo por Pacoche. Un saludo a la gente del Hotel Pacoche de Murcia. Que hemos dejado muy buena huella allí.
Y que Murcia está bonito. No podemos visitarla toda, pero cruzamos el río por un puente que tenía unas macetas de geranio muy bonitas, que aquí en Barcelona no hubiera durado ni 5 segundos, pero que
vimos,
bueno,
la sardina del Segura.
Y vimos la catedral iglesia, que tiene una puerta con unos santos que parece que te se vayan a caer encima, pero impresionantes, ¿no? Impresionantes.
No, lo que hay que reconocer, que como yo digo, de chabolo religioso y eclesiástico, tiene unos cuantos Murcia, y hay que reconocer que a pesar de ello, el tipo de estructura y demás es muy atrayente, muy, muy bonito.
Y lo que hicimos fue una radio abierta explicando más o menos lo que es la asociación, el proyecto de radio, que es un día normal de radio, y más que nada pues nos hacíamos unas preguntas a otros y así íbamos donde...
Sí, bueno, surgió de manera espontánea pues a partir de querer construir un poquito la historia, el currículum de Nicosia, nos íbamos cuestionando determinados aspectos de la propia, y bueno, parece que por ahí encajamos bastante bien la dinámica del programa, que como decimos dio para bastante, ¿no?
Y yo estaba mirando el reloj a las 2 horas justas, porque ya me se hacía un poco cuesta arriba. Y los 3/4 de la última se hicieron lo más que cuesta arriba posible. Porque imagínense, señores, 3 horas hablando 3 personas. Y más o menos tuvimos un pequeño feedback con el público, pero el feedback del público duraría una media hora. O sea que las 2 horas y media que tuvimos que rellenar entre los tres, pues al principio parecían que salían bien, pero luego se iban haciendo más durillas, poquito... y más costa arriba. Ya no sabíamos qué decirnos, ¿no?
Ya prácticamente de alguna manera estaba como casi todo dicho, ¿no?
Bueno, y que comimos muy bien. El viaje fue largo, de 7 horas, 6 horas y media me parece que para venir, y 7 horas menos cuarto para llegar. Pero bueno, lo hicimos bien, comimos muy bien, nos lo pasemos muy bien. Y bueno, las personas muy majas y las amigas de Lucía. Pues
sí,
muy majas,
un saludo también muy fuerte para Maripaz y, Mariana.
Un saludo muy fuerte para...
para Maripaz y Mariana, si nos están escuchando o nos siguiendo por internet.
Y que bueno, que este programa
y
de
que radio... queda pendiente otra ronda de quintos.
Este programa de radio, Lucía, sale por...
Es que no tenemos...
sale una web, YouTube o algo de esto, la página web de Camon.
Está en la página web de Camon, sí.
Pero la pasarían...
sí, pero no la han pasado todavía.
No la han pasado, sí, pero seguramente...
lo vamos a colgar cuando ellos pasen el...
cuando nos llegue la referencia del Camon para pasarlo
en el podcast.
En el podcast de Nicosia lo pondremos.
La verdad que fue un ejercicio de radio súper intensivo, ¿eh? Pero lo que horas, así...
Yo me tuve que tomar pedir un ibuprofeno porque lo que dice... era todo blanco, con unos grises pequeñitos, unos grises muy claros y todo blanco. Y la iluminación era muy, muy blanca también. Y a mí se me hizo un dolor de cabeza de tanto mirar para... y el sitio como si fuera grande, una sala grande, claro, pero era más bien pequeñita.
Es que estamos acostumbrados a los estudios.
A mí por un momento, a mí por un momento me llegó a recordar los antiguos frenopáticos, no sé si habrá alguno que todavía lo mantenga,
todo
me
blanco,
resulta,
¿no?,
extraño, que tenían la sala, lo que hoy actualmente se utiliza para contención, era completamente acolchada, no tenían nada, nada, con lo cual en principio se supone que a la persona que iba con una agitación dentro de un brote no había la posibilidad de que se pudiera hacer daño. Y el blanco ese que así cegaba, pues era lo que un poco...
Bueno, pues esto ha sido la referencia que del viaje a Murcia, nada más.
Y un último apunte, corroborar lo que decía Alberto, la comida espléndida en Murcia.
Muy bien, muy bien.
FM Nicosia, Barcelona, conjuntamente con FM Contrabanda, donde te enseñan a contrabandear el pensamiento, che.
Bueno, pues ahora vamos a hacer un comentario de nuestro primer día del taller de Mezcladís. Que estuvimos el Xavi y la Dolor, que nos van a hablar un poquitito sobre esto. Y unos saludos al chef, al Soil y a Luisa.
Bueno, pues como bien dice Alberto, el viernes pasado, el día 23, empezamos la cocina del mundo en Mezcladís. Bueno, se hacen platos de cualquier parte del mundo, de cocineros que están preparándose en Mezcladís, y esta semana hicimos la cocina de Senegal. Bueno, Solís fue muy atento, bueno, es un chico que nos explicó sus experiencias cuando vino a España y ha sido muy interesante. Para mí es una nueva de conocimiento, de colaboración, del compartir con toda esta gente que viene a España, pues aprender a educarse, hacerse un futuro, y a mí me encantó. Y nada, invitaros a que a los que queráis venir a Mezcladís a conocer la cocina del mundo, pues ya sabéis que podéis venir.
Pero es que en Mezcladís
ya de entrada hay un ambiente por parte del chef que nos va a guiar en lo que es la comida.
Pero serán varios chefs diferentes, no el mismo.
Sí,
siempre,
sí.
Son varios.
Cada semana es uno.
Sí, serán.
Africanos y africanos serán.
Serán varios, pero el que nos tocó la semana
¿Soli?
Pasada,
Soil,
el Solí.
Soil.
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 Solí. 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 Solí.
Solí.
Bueno, pero digo, ¿cómo te lo pasaste?
Muy bien, muy limpio, muy buen rollo. Una dinámica muy bonita.
¿La comida qué tal?
Espera. El momento de catar aquello, ¿cómo nos salió? Porque lo hicimos entre todos.
Nos salió muy bien.
El ginger estaba...
¡Ay,
que iba a decir una palabra! ¡Cojonudo!
Lucía, ¿cómo estuviste allí?
Muy bien, muy cómoda.
El ginger, buenísimo.
Chévere.
Es una cocina.
Así hicimos, nos hicieron hacer un zumo con a base de jengibre, piña y
lima.
Y nuez moscada y azúcar.
Ahí.
Y después hielo. Hicimos un... plato que...
Buraque.
Pero digo bien que no me vaya a confundir.
Pan rallado.
Buraque, pan rallado con...
Con crema de cacahuete, de maní.
De cacahuete. De azúcar también.
Azúcar y yogur griego.
Aquello más que nada era una bebida, aquello refrescante... sobre todo energética, porque te pone las pilas.
Va bien para el constipado.
Y aparte, lo otro era un postre, no era una comida, ¿no?
Sí,
pero no.
El jengibre...
¿Y no me guardaste un pedacito?
No.
Vaya capullos que soy.
Oye, quería recordar que a Solí le encantaba el plato de buraque porque de pequeño
Soli,
lo comía...
Solí
le encantaba el plato de buraque porque... era de su infancia, le traía la época de su infancia. Dice que se comía mucho buraque.
Buraque con R, ¿eh? Cuidado.
Buraque, sí.
Y él, por ejemplo, fue un chaval que lo pasó mal porque tuvo
eso
que...
Eso es lo que iba a decir
porque
yo.
Tuvo que emigrar de eso de su país.
De Senegal era el chaval, ¿no?
De Senegal, sí. En Patera, tío, lo pasó muy mal. Una experiencia muy, muy... no sé, muy, muy, muy sufriente. Yo pienso que bueno, que este pobre chaval se tuvo que buscar la vida, pero con todo y eso se ha integrado porque Mezcladís es un sitio específicamente que trabaja mucho lo que es...
La
historia de la cocina, pero aparte tienen una mentalidad ya ecologista y tienen una mentalidad...
¿También espiritual o qué?
No, espiritual no. Bueno, o sea, no, ellos son muy respetuosos con los platos de cada uno porque el buraque era un plato típico de esto de Senegal.
Pero me refiero a lo de cuestionar de la espiritualidad, si ellos, por ejemplo, déjame que termine la pregunta. En el momento de ponerse a la mesa a comer este tipo de platos, que a lo mejor, o de dulce o de lo que fuera, de postre, que para ellos puede resultar, pues eso, el punto de espiritual, ¿hacen algún tipo de rito o no?
No.
Yo le dije a él, porque él dijo, bueno, vosotros con qué os quedáis... de África y cómo os quedáis de esos dos platos que hemos hecho. Y yo se lo dije a él, le dije yo de África admiro a la gente que hace rituales, que invoca a dioses y que...
divinidades relacionadas con la tierra, con la naturaleza.
Sí, las suyas propias, Ana. Animistas y demás, y también tienen chamanes y todo, y el Solí dijo que su objetivo en el futuro era regresar a Senegal y vivir toda la vida en Senegal.
En realidad estaban un poco decepcionados, creen que vienen a buscarse aquí grandes cosas y se llevan una decepción casi todos.
También sí, remarcar que, bueno, que el taller se hace en Mezcladís, que es una asociación que trabaja por la integración de mujeres y hombres inmigrantes, bueno, que llegan a Barcelona y que a través de las actividades de cocina buscan eso, que las personas puedan desarrollar un trabajo, un empleo, adquirir conocimientos como chef, como camareros, como ayudantes de cocina, y a través de eso poder integrarse laboralmente y también social y culturalmente. Y lo que está bueno es que se plantea, digamos, un intercambio, no la cosa de vengan que vamos a terminar todos comiendo pan tumaca, sino como es el objetivo de este espacio, ¿no? Que ahora está entre Nicosia y Mezcladís, de poder compartir los conocimientos que cada uno de nosotros tenemos, claro, para hacer una tarea de intercambio a través de la cocina, a través de las recetas, de aprender comidas nuevas, pero no solo con la cuestión de, bueno, aprender a hacer un zumo de jengibre. Además,
la punta del iceberg, ¿no?
Salió buenísimo, pero que bueno, que es una actividad que está hecha junto a esta asociación, sí, que tiene un objetivo social muy claro.
Pero a mí se me había olvidado una cosa que me gustaría que apuntaseis. ¿En qué dirección tienen que ir para ir a Mezcladís?
A la Plaza de San Pera.
Y la otra, ¿la sabéis? La otra, hay dos direcciones, la del bar abierto.
No, la que tenemos que ir es la.
Nosotros hacemos el taller ahí.
Sí.
¿En qué dirección?
En la Plaza de San Pera.
Plaza de San Pera, muy cerquita del Convento de San Agustín.
Plaza San Pera, sí. Número 5. Y el otro espacio de Mezcladís es en la calle Carders, 35. Que ahí tienen el restaurante y el bar.
Vale, el bar y el restaurante. Bueno, hasta aquí. Y ahora el Alberto os presentará la última parte del programa.
Yo soy rico y tengo mucho dinero. Algunos ven en esto algo asqueroso que les escandaliza, pero a mí no me da vómito porque no le debo nada a nadie. y nunca le he quitado nada a nadie que no tuviera para quitar. El caviar que me unto en la tostada me lo gano con el sudor de mi frente. Acepto la vida que me ha tocado y aguanto como puedo. Si mi riqueza ofende, nada puedo hacer, porque aunque me desprendiera de todo, la ofensa permanecería en aquellos que al sustituirme dejarían de estar ofendidos. Aunque me recriminan que tengo mucho y muchos tienen poco, créanme que aceptaría gustoso que esos muchos tuvieran más, siempre y cuando no me lo quite de lo mío. Eso no pasa nunca por la propia deontología de la actividad a la que me dedico. Así pues, más para los demás es menos para mí, y me tengo que dar mucho porque me lo merezco. Podría dar, sí, pero entonces muchos tendrían mucho y muy pocos tendrían poco, y así no se entiende el equilibrio del mundo consistente en contraponer una minoría a la mayoría. Como cualquier minoría, yo y otros como yo luchamos para no extinguirnos, con el sudor de nuestras frentes, eso sí, y sin que debamos nada a nadie. Además, los que no tienen tampoco dan. Al contrario de las creencias de la mayoría, nunca se tiene tanto como se imagina, y es imposible tener tanto como para no querer más. Al contrario de los prejuicios de la mayoría, nunca se sabe lo que se tiene hasta que no se puede perder. Yo sé que lo que tengo no lo puedo perder, pero solo a medida que vaya teniendo más. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo pretender que me comprendan que más es menos? Yo soy rico y aunque tenga mucho dinero vivo en la zozobra, porque contra más tengo, menos me queda por tener. De modo que algún día no tendré nada para tener más. Y en ese caso, ¿le darán a ustedes a un pobre anciano desvalido que no tiene ni un triste pedazo de pan para llevarse a la boca una moneda? Pues no, porque en ese caso los que tienen menos no podrían darme lo que por naturaleza necesito tener.
Gracias a Xavier con lo que queda del día. Gracias, Xavi.
Información que nos hizo llegar la gente de la Federación Catalana de Asociaciones de Familias y Personas con Problemas de Salud Mental, que es que el próximo 18 de octubre en la sala Luz de Gas a las 9:30 de la noche van a hacer un concierto solidario que se llama Notas por la Salud Mental. La entrada de este concierto sale a 10 euros y van a estar El Sobrino del Diablo, que lo podríamos haber invitado para que viniera hoy al programa, El Sobrino del Diablo, Juantón el Equilibrista, Paco en la Luna y Cargolé. Esto, bueno, el 18 de octubre, concierto solidario de, bueno, en la sala Luz de Gas.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente.
Alguien se paró en dos Nicosía, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Hasta la semana que viene.